creo que no había mejor momento para hablar con él. Siempre es un buen momento para hablar con él, pero acaba de ganar absolutamente todos los premios y se viene también con un lanzamiento muy fuerte. Estamos hablando de Pablo Culel, productor general de Underground. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
Hola, buen día, Tatiana. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, primero felicitaciones por los Martín Fierro.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Nos estás escuchando bien vos?
Sí.
Bueno, a mí me bajás un cachito la cortina, por favor. Gracias.
Se te escucha un poquito ahogado de parlante. A ver si...
A ver, ahora...
¡Ay, pero qué lindo que estás ahí, Pablo!
Estabas teniendo con el hombro el celular, no me digas que no.
La cosa es que estoy en la calle, entonces puede ser que... No estaba tan cómodo hablando.
Bueno, pensé que me ibas a decir estaba en la cama todavía con unos mates no. Suceder.
Arranco temprano.
Arrancas temprano, está muy bien.
Sí, los sábados también, ya por costumbre.
En una época los sábados eran los talleres.
Los sábados hacían talleres, claro, y después no, ya dije, bueno, vos hasta los sábados. Lo que pasa es que mucha gente no podía los días de semana tomar los cursos y talleres que hacíamos de guión y producción.
Yo he sido de esas. Maestro, yo he sido de esas.
Ah, vos fuiste una
de esas. Claro, yo fui una de los sábados. Entonces, pero ahora, claro, ya está, ahora ya tenés muchos Martín Fierro y decís, no, los sábados que vaya a dar clase Cadorna.
No sé si por los Martín Fierro, pero ya me daba un poquito de fiaca los sábados, así que bueno, dejamos de hacerlos ese día. Igual este año tampoco los estoy haciendo, pero por una cuestión de tiempo. Pero bueno, me gusta mucho dar clases. Está bueno, la interacción con los alumnos, me gusta.
Vienen de ganar todo con 100 días para enamorarse. Y es la quinta vez que ganan un Martín Fierro de oro.
El de oro es la quinta, sí. Y... hemos ganado, afortunadamente, muchos premios, muchos Martín Fierro, pero bueno, el oro, que es como el que le queda a la gente en la cabeza, digamos, y nosotros también, es el quinto.
¿Dónde los guardan los premios?
Los de oro los tiene Seba.
¿Y vos con cuál te quedás?
Así que, qué sé yo, los tienen en distintos lugares de la casa. Nunca, las veces que voy a la casa, alguno veo por ahí, ¿no? Se los tienen todos juntos. Creo que uno se lo regaló al padre, a Palito, una vez. Pero después los demás, yo tengo más de los normales.
Digamos, de mejor programa, mejor unitario, claro, y esas cosas. ¿Eso lo guardás vos?
Eso lo guardo yo, o a veces también gente del equipo, ¿viste? Qué sé yo, los productores concretos de los programas, o los directores, o los autores. Depende de los premios que tengamos, a veces los vamos compartiendo como corresponde, porque bueno, es un premio a un equipo de laburo, no son personales, ¿me entendés? Más allá que nosotros seamos la cabeza de esto, el trabajo realmente se hace con un equipo muy grande de gente que también merece el premio.
Es muy importante eso, ¿no? A ustedes les gusta mucho trabajar en equipo, esta idea de... ¿y es tercer año consecutivo de oro?
El tercer año, sí.
Es mucho, ¿no?
Sí, bueno, a ver, depende también del valor que uno le dé al premio. En realidad no íbamos a dejar de ser quienes éramos ni sentir que el programa, por ejemplo, 100 días para enamorarse, había sido un programa hermoso porque no ganáramos el premio. Obviamente que es un reconocimiento, es una revalidación de la crítica al laburo que uno hace, pero sinceramente no te hace ni mejor ni peor, ¿entendés? Seguimos siendo los mismos y seguimos tratando de hacer una televisión que a nosotros nos gusta y que sentimos que la miraríamos, ¿viste? Ante todo es pensando en la gente, y creo que, aunque parezca una frase hecha, cuando al menos con este programa nos pasa que mucha gente nos agradece, porque gracias al programa pudo hablar de temas con su familia, con sus hijos, con sus amigos, que tal vez no se atrevía a hablar por cómo se visibilizaron un montón de temáticas. Creo que es el mejor premio.
Bueno, ¿viste? Pablo,
porque le llegaste al público.
Hablando de eso, no me acuerdo si era Carla quien lo dijo, no me quiero equivocar, pero alguien del equipo, cuando recibían los premios, destacaba esto, ¿no? La posibilidad de hacer una televisión con contenido, de dejar un mensaje, de tocar temáticas sociales en contraposición con series o productos que no dejan nada. ¿Es más placentero cuando uno sabe que está modificando la vida de alguien?
Por supuesto, porque, a ver, uno, la televisión, en principio, los que hacemos ficción, la hacemos para entretener a la gente. Tampoco, o sea, no vamos a ser hipócritas en eso. Uno La televisión no deja de ser un negocio, y si uno no genera rating, anunciantes o compradores de tus productos, no la puedes hacer, porque vivís de eso. Pero con eso uno puede hacer un montón de cosas, porque el medio tiene un poder enorme, y uno sabe que con ese poder podés entretener al público, pero también podés dejar mensajes que ayuden a mucha gente, ¿viste? Y creo que lo que se logró con este programa justamente es visibilizar, es poner sobre la mesa temáticas y cuestiones que hacen a lo que le pasa al ser humano hoy día, y que, bueno, y que creo que generan un gran aporte. De algún modo uno puede generar docencia sobre un tema, ¿viste? Sin volvernos panfletarios, sin hacer que eso sea como una bajada directa y que en algún punto pueda ser obvia, sino integrada a una historia para que los personajes tomen esa carnadura y el público realmente se identifique.
Sí, y instalar un tema, ¿no? Que se empiece a hablar, cada uno pensará, pero empezar a naturalizar ciertas cuestiones, como en el caso de 100 días para Soledad, con todo lo que pasaba con el personaje de Maite.
Absolutamente, esa fue la intención y creo que salió muy bien. También nosotros tuvimos que aprender sobre el tema, ¿eh? No era que lo conocíamos totalmente, tuvimos que aprender un montón, por eso teníamos gente especializada al lado nuestro, al lado de los guionistas, contándonos realmente cuál era la problemática, qué les pasaba. Estuvimos con chicos y chicas trans, que después terminaron participando en la serie, y bueno, y se hizo con mucho respeto a la gente que vive esto cotidianamente, a sus familias y a la gente que tal vez no, pero que de algún modo creemos que al menos despertó algún tipo de conciencia.
Ahora, Pablo, perdón, ¿crees que está cambiando la forma, el modelo de negocio? Vos hablabas, la televisión la hacemos para entretener y es un negocio, finalmente tiene que funcionar. ¿Está cambiando el modelo? Pienso en la segunda temporada de Un gallo para Esculapio, que la había roto al aire y había ganado todo, y la segunda temporada fue maravillosa también, y sin embargo no estuvo en un canal de aire.
No, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? La televisión abierta en cuanto a ficción es algo que está tendiendo a desaparecer, pero no lo digo de manera apocalíptica, es la realidad.
No, están encontrando otra forma, ¿no? El modelo de la plataforma de streaming con el canal de cable, con la productora, permite hacer una televisión de mucha calidad.
Eso desde ya, pero también todo parte de que debido a la llegada de las plataformas y a cómo el público se fue diversificando, sobre todo las nuevas generaciones, los sub-25, por decirte algo, o por nombrarlos de algún modo, la televisión abierta dejó de tener tanta cantidad de espectadores. Por lo tanto, los anunciantes empezaron a ir, o hay menos anunciantes, entonces empezó a diversificar lo que se llama la torta publicitaria. La plata, los anunciantes la ponen en diferentes lugares. Eso hace que la ficción, al ser tan cara, no puede ser absorbido los costos por la televisión abierta solamente, ¿me entendés? Entonces deja de ser rentable. Entonces la única manera que vos tenés es asociándote con otras plataformas para diferentes tipos de estrenos y de momentos que sí trabajan directamente con el suscriptor, ponele, y no tanto con el anunciante. Por eso empezó a pasar esto con la televisión abierta. Ahora, ¿es positivo o no es positivo? Mira, es lo real, es lo que es. Yo creo que sí, porque en definitiva son las nuevas costumbres que tiene el público para mirar televisión, y los que hacemos ficción, no importa dónde la hagamos, lo importante es hacerla. El público va a buscar su contenido donde sea, sea abierta, sea cable, sea streaming, sea un celular. Y bueno, y lo que tenemos que hacer simplemente es, como vos decías, adaptar la manera en que el negocio hoy se hace, buscando nuevos socios. Pero también eso te permite jugar con diferentes tipos de historias y diferentes tipos de propuestas, tal vez mucho más arriesgadas, que antes la televisión abierta necesitaba que fueran para toda la familia, para todo tipo de públicos, y hoy una plataforma te pide cosas mucho más locas, más jugadas, más arriesgadas, porque busca un público determinado. Entonces, para los creativos está buenísimo esto, ¿viste? Porque puedes hacer de todo.
Claro, en ese punto, y aunando todo lo que te decían a favor de 100 días para enamorarse, ustedes vienen ahora con El Marginal, una nueva temporada, y El Marginal te lo han criticado por... ¿Por qué? ¿Por el contenido o por la pantalla donde salía en un momento?
Mira, yo te soy sincero, fueron menos las críticas que las alabanzas. El programa le encanta a la gente, tiene fans en todo el mundo. Siempre hay alguien que critica todo. Primero, y más en nuestro país, que somos personas... Viste que el argentino es un opinólogo, sabe de todo, critica todo. Y muchas veces la gente critica y no porque es gratis, porque no, la verdad que para criticar primero hay que hacer. Sinceramente, sí, pudo haber, que por el contenido lo pueden haber criticado. Mirá, es una serie de sobre una cárcel, entonces obviamente la gente sabe lo que va a ver. Si no le gusta ver eso, no lo mire, punto. No es que estamos haciendo Heidi en San Onofre, ¿viste? Mm. Estamos haciendo una historia de una realidad que tiene que ver con el sistema carcelario. Es de una ficción absoluta, por supuesto. De hecho, no es un testimonial de las cárceles.
Sí, tampoco es un documental. Estás
para nada.
Es fantasía.
Es fantasía y es un género en sí mismo, el género carcelario. Acá y en cualquier parte del mundo, donde muestra algo cercano a lo que podría ser una cárcel latinoamericana, con un tinte de humor negro que lo atamiza un poco. Vos sabés que esta serie, siempre lo digo, porque está bueno saberlo, comienza su carrera internacional con un premio que gana en Francia, en París, en el Festival, sí, Series Manía, donde el presidente del jurado era el creador de Los Sopranos, y justamente justificó el premio, porque los festivales se justifican los premios, dado más allá del nivel de calidad artística, dado en cómo se representaba una supuesta cárcel latinoamericana con toda la crudeza, y donde uno de algún modo podía deliberar acerca del sistema carcelario, la justicia, la naturaleza humana, ponele, del lado oscuro, con un humor negro exquisito, decía, ¿viste? Claro. Y bueno, creo que eso fue. Después que lo haya hecho la televisión pública, y bueno, me parece que está buenísimo, porque vos fíjate que este programa empieza con la administración anterior, con el gobierno anterior, donde ellos quieren tener un programa de underground. Bueno, nos contratan para eso, nos asociamos, y siguió, debido al éxito que tuvo, porque fue un programa que más allá que fue coproducido con el Estado, no solo generó ingresos, no solo fue un éxito a nivel internacional, sino que terminó generando ingresos, o sea, se recuperó lo invertido y se ganó dinero. Fue un ejemplo increíble de mix entre lo privado y lo estatal, y este nuevo gobierno, digamos, la nueva administración estatal, decidió seguir con el marginal debido al éxito que ha tenido. O sea que, como siempre digo, en el marginal no hubo grieta, porque se generó mucho trabajo. Pensá que trabajan más de 500 personas, entre extras, actores, técnicos, productores y demás. Se vio en muchas partes del mundo, ganando premios en todo el mundo, por lo tanto fue un embajador cultural de nuestra producción audiovisual, y encima no se perdió plata, al contrario. Así que redondo, o sea, que el marginal.
Pablo, te hago una consulta. Está por estrenarse la tercera temporada, ¿habían pensado llegar a tener tres temporadas del marginal, o debido al éxito hubo que repensar y entrar en esta lógica que ahora te piden más temporadas? No podés arrancar un producto audiovisual pensando nada más que en 10 capítulos.
No, el marginal, cuando se empezó a hacer, fue un poco lo que te dije antes. Fue el intento de generar una nueva audiencia para la televisión pública, que necesitaba realmente tener más público, que se viera en todo el país. Fue una serie hecha en una misma locación, que fue prima hermana de aquel Tumbero, que los que son más grandes lo recordarán, en el 2002, que
sí,
también,
claro,
fue un boom,
en América.
Hecho también junto a Adrián Caetano en su momento, y que hizo que América, un canal que no tenía tradición de ficción, llegara casi a 20 puntos de rating en esa época, ¿no? Bueno, acá el marginal generó también una movida impresionante, pero obviamente cuando lo compra Netflix y lo distribuye al mundo es cuando explota. Nosotros no teníamos ni idea. De hecho, el marginal 1 terminaba, aquellos que lo vieron, no quiero spoilear por seguro, no dio la primera temporada.
No,
pero bueno,
para,
estamos
igual,
entrando en la tercera.
Sí,
ya.
Sí, sí, sí. Discutamos algo, discutamos un punto. ¿Cuándo es spoilear? Porque si estás entrando en la tercera y no, el que no vio la primera ya está.
O jodete,
sea,
si no
viste Friends, yo no tengo la culpa. Pasaron tres décadas, jodete, ¿viste? Jodete. ¿Qué?
Pero bueno, digamos que entonces, en la primera temporada sucede, díganlo ustedes en todo caso, pero suceden cosas muy trágicas que hacen que vos digas, esto no puede seguir. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, claro, la cosa funcionó como funcionó, se vende al mundo, todo el que hizo nada que seguir con el marginal, bueno, entonces tuvimos que ir para atrás.
Lo resolviste con la precuela. Ahora, cuando venía la tercera temporada, yo dudé, dije, ¿dónde se van a ubicar ahora?
Y encontraron el hueco perfecto.
Encontraron el hueco y dijeron, allá vamos.
Es que cuando hicimos la segunda ya pensamos que podía haber una tercera. Ahí sí cambió ya la cabeza, porque como, bueno, si le fue tan bien a la primera, ¿por qué no le va a ir bien a la segunda ahora con la difusión que ha tenido en todo el mundo? Entonces dijimos, bueno, paramos acá y dejamos un lugar entre la segunda y la primera, en realidad, que va a ser como los Borges tomaron el poder de San Onofre, y cómo se constituyen en los capangas de la cárcel, más obviamente historias nuevas que van a poder ver, porque la verdad que es impresionante. Yo creo que la tercera temporada es la más fuerte en cuanto a nivel de despliegue, de producción, de acción. Es realmente para comer pochoclo en la casa con una gaseosa, o sea, y verse segunda, los 8 capítulos de una.
Sí, ahora, la segunda era muy dura, pero muy dura. ¿Va en esa línea y peor la tercera?
Mira, la tercera te diría que es un mix en cuanto al estilo, entre las dos. Viste que la primera era como más narrativa, sí, más fuerza en la narrativa, la segunda más fuerza en la acción. Bueno, acá hay un mix,
okay,
de mucha acción y despliegue con algo en la trama que ordena, pone los patitos en fila, digamos, que hace que cierre todo, ¿viste? Que vos digas, ah, bueno, acá entendí todo.
Acá
no
está. Quiere,
que cuando digo cierre no significa que
eso
cierre,
te iba a decir.
El final.
No cierra, digamos, puede haber una 4.
Me la vas a terminar armando tipo Star Wars, que fue, vino en el tiempo.
Y bueno, es más divertido.
Va a ser una cosa así.
Es muy divertido. Ahora, la podés agarrar en cualquier lugar y entenderla o seguirla.
Y entenderla, está bien.
No, sí, dejamos un final abierto, sí, dejamos un final abierto.
O sea que puede haber una 4.
Podría.
Bien. O sea, a pedido del público es hoy, ¿no?
Esperemos. Hoy no lo puedo confirmar, pero bueno, digamos que las ganas de hacerla, de seguir con la serie, la tenemos todos.
Bueno, eso es buenísimo. Ahora, Pablo, a esta altura, ¿podrías hacer algo que te encargan, pero que a vos no te gusta?
Difícil. Alguna vez hicimos tal vez alguna cosa que fue por encargo y no salió del todo bien. Sebastián es un creativo, nosotros seguimos los lineamientos de él, y justamente Andrew no es una productora de contenidos, o sea que nosotros lo que hacemos es generar los contenidos. Obviamente que nos podemos sumar a alguien que tenga nuestra impronta, que tenga nuestro estilo, como pasó con Un gallo para Esculapio con Bruno Estaniaro, pero por lo general son contenidos que irían en el 90% de los casos generados en la productora, que nosotros sentimos que nos podemos identificar con ellos. Si no, a nosotros no nos late, no nos gusta, no nos...
Si viene no Netflix, conmueve, por más no. Que te ponga una fortuna y te diga algo que vos no lo ves, no lo sentís, decís, no, por acá no, déjame la mía.
Bueno, si nos ponen una fortuna, no. Todo tiene un precio en la vida.
Porque de última somos una productora, que hay que ganar plata, ¿no?
Hay que pagar los sueldos. Sí.
Ahora,
decime. Pero no, por lo general, la política, más allá del chiste, la política pasa porque sean cosas que... Si nosotros... no podemos sentirnos identificados con lo que estamos haciendo y comprometidos, difícilmente logremos algo, conmover al público, ¿viste?
En ese punto, hablando de conmover, fueron bastante conmovedores, sobre todo el de Gustavo Cerati, las biografías, sí, esas, ¿no?
Sí.
La de Gustavo, terminamos todos llorando siempre, always. No hay momento que veas ese capítulo que no te haga conmover. Se vienen nuevas biografías.
Sí, bueno, ¿ves? Ese fue un trabajo por encargo, pero donde nos sentimos absolutamente comprometidos con el material, porque fue Nat Geo que nos llamó. Nosotros no somos gente que haga documentales o periodísticos, y la verdad es que, bueno, la gente de Nat Geo confió en nosotros porque quería tener una impronta diferente en la manera de contar un contenido de ellos, y nos dijo, bueno, son músicos, son clásicos de Latinoamérica, y queremos que ustedes generen un relato documental que pueda captar ese tipo de público, y bueno, y mantener al que tenían. Y ahí surgió el estilo narrativo que tiene, esto de tener como un testigo que es como un host, un conductor que admira al artista al que se está homenajeando, y bueno, y tratar de, desde el homenaje, entrar en el corazón de la familia, de la gente que lo conoció, bueno, si no estuviera vivo, como en el caso de Cerati, o si está vivo, como en el caso de Charlie, poder llegar a él. Y la verdad que sí, que fueron maravillosos esas biografías de Nat Geo, y ahora estamos, bueno, algunas se ven acá y otras se ven afuera, porque se hace para Latinoamérica, en México, en Alex Dora, bueno, y ahora estamos con Caseta Cuba y con Spinetta. Spinetta va a ser el primero que se va a ver este año acá en la Argentina y en los países limítrofes.
Ese tiene ya cosa emotiva, ¿no? Dando vuelta, está la familia muy involucrada.
Está la familia involucrada. De hecho, Catarina, la hija, es la host, es la que nos mete y nos introduce en la vida de su padre.
¿Y en Tira qué viene?
¿Cómo, perdón?
¿En Tira viene algo también, Pablo?
Sí, pero para el 2020. Viste que este año con las elecciones y todo lo demás está muy difícil. A nivel presupuestario económico, los canales no terminan, viste, de poder tomar decisiones muy de fondo debido a lo que venimos hablando y lo que todos vivimos. Así que se va a ver el año que viene. Es una tira en el estilo de 100 días. Digo en el estilo porque creo que en televisión abierta nosotros hoy vamos a seguir haciendo ese tipo de programas, ¿no? Entendemos que hay que identificar de manera directa al público.
El nombre que estaba dando vueltas era Volver a Empezar.
Se llama Volver a Empezar, sí.
O sea, eso está confirmado y va en el tono de 100 días.
Sí, y obviamente, bueno, justamente hablando de tener la sensibilidad del contexto en el que, el aquí y ahora en el que estamos viviendo, todos sentimos que el año que viene, esperemos, es una especie de volver a empezar, ¿no? Sea como sea. Y es la historia de una pareja que decide, después de muchos años, volver a empezar. Y alrededor de ella, lo que le pasa a su familia, a sus amigos, al país. O sea, tiene mucha ligazón con el contexto. Una historia de amor en comedia romántica y que estamos tratando, todos queremos y yo también, de que sean Carla Peterson y Juan Minujín los protagonistas.
Ah, muy bien.
O sea, queremos es que uno está y otro no.
No, están los dos, pero todavía no se cerró, estamos en negociaciones.
O sea, no querés contar tanto para que no sea tan mandatorio tenerlos.
No, a ver.
Estás contando un montón, te está diciendo qué es lo que quiere. Si después viene otro, ya es el plan B, olvídate.
El nombre de ellos es porque ya hemos tenido reuniones, ellos ya lo han dicho, ya trascendió. No estoy diciendo nada que no haya trascendido, por eso no me voy a hacer el tonto. Y aparte es verdad, pero bueno, todavía falta un camino. Ojalá podamos hacerlo con ellos porque son los actores que queremos. Si no, se verá. Pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos y lo que tenemos es eso.
Equipo todavía que gana no se toca.
Claro. Así que bueno, ojalá. Y bueno, por supuesto siempre un gran elenco que hoy, no, eso no lo puedo adelantar mucho porque estamos empezando a hablar y todavía falta.
Pablo, si estás de acuerdo, queremos hacer un juego con vos, teniendo en cuenta quién sos en esta industria, tu experiencia como productor y creador de contenidos. Queremos jugar un poco con el mundo de las series. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, dale, espero poder entender bien el juego.
No. Es casi un brainstorming.
Si yo lo puedo hacer a las 10 de la mañana, te juro que podés. Bueno, vos créeme.
Vamos a intentarlo.
¿Qué situación de la actualidad, a tu entender, merece una serie? ¿La dificultad de Messi para conseguir un título con la selección argentina de fútbol? ¿El exilio de los venezolanos, vamos. Gracias. ¿El caso Fardín d'Artés o alguna otra?
No sé si cualquiera de esas historias a mí me motivarían a hacer una serie, sinceramente. Cuando las cosas son tan directas o tan concretas, hay que darle perspectiva en el tiempo, como por ejemplo lo del último que me dijiste, el caso
Fardín d'Artés.
Me parece que hay que darle tiempo a esa historia, ¿viste? Contarla ahora es más periodística que para transformarla en una ficción. La ficción necesita la perspectiva del tiempo para analizarla bien. Y
¿Messi con los títulos de la selección argentina?
Sí, tal vez sí, puede ser, ya es como una especie de comedia.
Te iba a decir, para comedia de enredos.
O una tragicomedia.
Todos se divierten y él sufre.
Creo que, y la de los venezolanos, bueno, es una tragedia, más una tragicomedia, pero me parece que también hoy sería demasiado, estamos tan metidos en el contexto de lo que se está viviendo que creo que también necesita perspectiva histórica.
Perspectiva.
Sí, tengo que elegir una, porque hay que elegir una, me parece que la de Messi puede ser una tragicomedia muy, muy taquillera, porque el fútbol sabemos lo que significa en Argentina y en el mundo, pero bueno, sí, nos quedamos con esta.
Bien.
Perfecto.
¿Qué personaje argentino merece su propia serie? ¿Mirtha Legrand?
Sí.
¿Fernando Peña, que estuvimos hablando esta semana, que fue el aniversario de su partida? ¿Ricardo Barreda, el odontólogo femicida? ¿O algún otro que digas, quiero contar la vida de esta persona?
A ver, Fernando Peña me encanta, porque Fernando Peña, más allá de lo que significó en su momento, un tipo, además tuve la suerte de conocerlo, era muy amigo de Sebastián, y yo la verdad que tuve algunos encuentros memorables, y que tengo un gran cariño y respeto, me parece que fue un tipo adelantado a su época, una persona precursora de un montón de cuestiones que después terminaron siendo afortunadamente muy positivas para la sociedad en cuanto a decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno es, y no tener vergüenza de eso y no ocultarse, y aparte fue un provocador, pero era un artista ante todo, era un tipo que tenía contenido, que no era solamente un derrapador de frases ni un quilombero porque sí.
Era un diferente.
Era un artista con una sensibilidad especial, un tipo que un creador, una persona inspirada, y creo que alrededor de él se generó toda una movida, y él vivió lo que era la noche, y entre los 90 y el 2000, y digamos, tanto su apogeo como su ocaso, por llamarlo de algún modo, en cuanto a, si tengo que pensar en el camino de un personaje, ¿no?
Sí.
En el drama de lo que a él le pasó con su vida, con su enfermedad, con su muerte, es una historia muy interesante.
Te hago una consulta que se me ocurre mientras te escucho y por cómo trabajan ustedes, que son de llamar gente que conocen y que les parece que es afín. Hubiese podido trabajar en Underground, Fernando, ¿no?
Fernando trabajó en Underground. Fernando hizo Sol Negro con nosotros.
Claro.
No en Underground, perdón. Conmigo y con Sebastián en la época de Ideas del Sur. Porque cuando creo que Fernando murió en el 2009 y hacía poquitos años que estaba Underground, pero igual hizo alguna participación en los Pels, pero él con nosotros participó de una serie que se llamó Sol Negro, que hicimos en Ideas del Sur.
Me acuerdo perfectamente. También en América.
Para América, sí.
Para América. Sí. ¿A qué conductor le ves pinta de buen actor? Yo te tiro tres, si a vos se te ocurre otro, bienvenido sea. Marcelo Tinelli, Luis Novarezio, Beto Casella.
Beto Casella.
¿Beto Casella lo llamás para un papel en una serie?
Sí, aparte me encanta Beto Casella, me parece un tipo, simpático, divertido, fresco, inteligente. Aparte, mi programa preferido en la televisión es Bandita TV, así que obviamente que me gustaría...
No sabía que tu programa preferido era Bendita.
Sí, Bendita TV. Que los programas, digamos, no hablo de ficción, de la no ficción, sí, Bendita TV. Lo he escrito muchas veces en Twitter, 2x3 me lo agradecen porque me encanta. Me parece divertidísimo.
Está muy bien, la verdad que está muy bien hecho, está instaladísimo.
Y aparte le agarró.
Y Beto es lo más, yo lo amo personalmente.
No, pero... y la edición es muy inteligente, es muy divertido.
Bueno,
no
es divertido cómo te cuentan algo desde la edición.
Y no es agresivo, ¿entendés? Es como simpática, hasta cosas terribles que puedan suceder. Del modo que te lo cuentan, te lo bajan con ese tamiz de humor, de ironía, que me parece que lo hace potable más para el horario que se emite.
¿Y a Beto actor en qué rol lo pones?
La verdad no sé hoy, pero creo que te puedo hacer cualquier cosa. Te puedo hacer uno de esos villanos, viste, que el antagónico...
Lo pones en el equipo del sapo.
Y yo me jugaría a hacer algo diferente, ¿no? Lo que uno tiene pensado cuando lo ve a Beto. Me haría una cosa justo, claro, así un tránfuga.
Bueno, me estás diciendo algo que todos imaginamos, pero...
¡Basta!
No, estamos hablando de
difamar al señor Beto Casella.
No, de ninguna manera.
A nadie. Acá me están hablando de ficción.
Es el señor Nombre.
¿Qué personaje le daría? Me pareció divertido.
Sin duda.
Fuera de la producción, Pablo, ¿en qué rol te ves? ¿Te ves actor? ¿Te ves camarógrafo? ¿Te ves compositor de música? ¿Te ves vestuarista?
No me veo nada de eso. Veo lo que en realidad yo estudié. Yo soy periodista, yo estudié periodismo. Lo que pasa que, bueno, terminé la carrera, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y periodista, pero al poco tiempo que egresé de la Universidad de El Salvador, entré a trabajar en Canal 3 en la parte de noticias y surgió la posibilidad de entrar a la parte de ficción, y toda mi vida me había fascinado el cine, los guiones y demás, que al mismo tiempo yo estudiaba guión. También estudié actuación, estudié un montón de cosas, pero digamos mi carrera es esa, y dejé lo que era el periodismo en sí, porque evidentemente la cosa me iba más por el lado de la ficción.
Y escúchame, los sábados a la mañana, ¿no tenés ganas de venirte? Porque
¿cómo, perdón?
Si los sábados a la mañana...
Hay un programa acá que
tenemos
hacemos.
Tenemos un programa en Radio Nacional, va para todo el país, si querés venirte de
si
10
querés,
a 12...
Que
mira, ya me está poniendo excusa.
¿Cuál es? Yo tengo un problema con el periodismo, que yo soy un tipo que... digamos, me comprometo y me pongo muy vehemente con muchas cosas, y generaría mucho quilombo como periodista. Digo, acá desde este lado estoy más tranquilo, ¿para qué me tenemos lío?
Además,
en este país, viste, que decís una cosa y te odia la mitad del país. Entonces dije, qué difícil ser periodista en esta época, sí, en este país.
Sí.
Pero bueno, capaz que el día de mañana, ya cuando sea un señor muy mayor,
sí,
viste que a la gente grande como que en algún punto...
Le das un poco más de impunidad.
No tanto,
claro, está muy bien.
Escúchame, musicalmente... ¿De dónde estás más cerca? Te voy a dar opciones de músicos que fueron cortina, sí, de algún producto de underground.
Sí.
¿Estás más cerca del pop Onda Miranda, que cortineó La Lola con un, sí, tema divino? ¿Estás, ajá, más cerca del trap, como en el Marginal 3? ¿Estás en el rock nacional con Fabiana Cantilo, que estuvo en El Tiempo No Para?
El rock nacional de Fabiana Cantilo, sin duda. Yo soy muy graduado, muy 100 días para enamorarse, muy... muy de la generación de Carla, de Nancy, que son mis amigas aparte. No, soy sin duda el rock nacional a pleno. De hecho, mi adolescencia fueron fines de los 80, principios de los 90, o sea que soy eso.
¿Qué serie internacional te hubiera gustado hacer, Pablo? Acá no te doy opciones, ¿eh? De las que ves de afuera, ¿qué decís? Ay,
esta yo la hacía.
Esta quisiera
hacer, y si no también, esta yo lo hubiese hecho mejor.
Ay, no hay una, hay muchas. Es muy difícil. A ver, la serie, te puedo nombrar tres, así que admiré.
Dale.
Mi serie favorita, que tal vez hoy la vuelvo a mirar y hay que ver si resistió el tiempo, pero calculo que sí, es de HBO y se llama Six Feet Under.
Sí, claro.
Es una serie maravillosa de Alan Ball y que tiene que ver con una familia que se dedica al negocio de una funeraria y bueno, y es una serie existencialista sobre la vida y la muerte a través de una familia común, que es maravillosa y que siempre dije es como el sumum de un gran guión y grandes actuaciones. Después me hice muy fanático de Homeland. Me parece maravillosa esa serie de intriga internacional.
¿Con y sin él?
Sí, ahí está arruinando el spoiler.
Sí, yo sé
no,
que
¿qué spoiler? Pasaron 200 años.
Cuando él se fue como que un poco... Pero a mí me siguió gustando. Porque
pero sorprendió porque siguió, pudo sostener.
Se la bancó con desniveles, como todos tenemos en toda ficción, pero me estoy esperando la última temporada. Y después estoy eligiendo hacia el azar, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, y después la que me parece una obra de arte, una obra maestra de la ficción, pero de la cultura audiovisual que representa una época y es absolutamente oportuna, no oportunista, sino oportuna, es El Cuento de la Criada, ¿no?
Bueno,
una maravilla,
claro.
En la época en donde el feminismo o los derechos de las mujeres están presentes. Creo que la fábula del Cuento de la Criada es un testimonio desde la ciencia ficción, ponele, porque es eso, de esta época increíble. Esa serie la admiro y, bueno, cualquiera de esas series me hubiese gustado hacerla, sí.
Bueno, me encanta porque nos quedamos con los recomendados de Pablo también.
Claro, ahí
así
está.
Que...
Todo eso lo pueden encontrar, lo buscan.
Todo eso lo pueden...
Bueno, y miren Chernobyl, si no la vieron.
Claro.
Sí. Chernobyl, que también está ahora, es furor. Esperamos muy ansiosos el Marginal 3, Pablo. Y muy felices por la posibilidad
Está paso el chivo.
El 9.
Martes 9 de julio, o sea, cuando está terminando el feriado, todos a la casa en invierno. A mirar a las 10 de la noche el primer capítulo por la televisión pública.
Y va a estar también en Contar, ¿correcto?
Va a estar en la plataforma Contar, sí, por supuesto, también. Después enseguida lo suben a Contar.
Así que bueno, en la televisión pública el 9 de julio el primer capítulo del Marginal que se las trae. Y me alegra mucho saber que puede haber una cuarta temporada, ¿eh?
Esperemos.
Muchísimas gracias, Pablo,
bueno,
siempre por atendernos.
Un abrazo y saludos a toda la audiencia.
Beso grande a Pablo Culel, productor audiovisual enorme. Viene 5 Martín Fierro de Oro seguidos. ¿Qué más querés?
Todas en lo que conviene. Te quieren quebrar y no pueden. Te quieren cambiar y no pueden.